La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad.
Vivamos Vicente López.
Tigre es seguridad, porque seguimos incorporando móviles para el COT, mejoramos nuestro centro de monitoreo. También construimos postas policiales en distintos puntos, tótems de seguridad inteligentes. Todo esto son políticas públicas pensadas en función de nuestro pueblo. Tigre es mi vida.
No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco, protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Morón es obras.
Sáenz Peña, Encuentro, Cataño, Rucci, Belgrano, Güemes, Rivadavia, San Martín, Granaderos, Unión, Zuluaga, Evita.
Más plazas y parques, más espacios verdes. Municipio de Morón, corazón del oeste.
Les diré, ahora que estamos juntos en el toque, en el factor Mario, que no es una novedad, estamos transcurriendo días muy difíciles en nuestro país. Los datos objetivos en cuanto a economía, inflación y su deriva hacia los precios y hacia los salarios, el desconcierto, el desencanto, la tromba de Milei, que claro, es un campo propicio probablemente para lo que ocurre. Y encaminados hacia las elecciones generales, también Massa, ministro y candidato, ministro de Economía además. Esto se podría objetar y objetar con mucha seguridad, estar en una campaña con la manija en la economía, salgo bien o mal, no importa. Desde el punto de vista de la ética puede suscitar alguna discusión. Y Patricia Bullrich, que emerge victoriosa desde las PASO frente a Horacio Rodríguez Larreta, pero que, esto es cierto, en gran medida los grandes trazos de Milei, expresados de una manera impresionante, a veces hasta desagradable, son aproximadamente los mismos como metas. A Milei eso lo llama la segunda marca. ¿Alcanzará la experimentada y valerosa y bien provista de equipos Patricia Bullrich? No sabremos, tendremos que saber fehacientemente, y fehacientemente quiere decir de verdad, quiénes están jugando con quiénes. Y quiénes están jugando con quiénes, que es nada menos que jugar el destino de un país. Después de diciembre no se producirá un lecho de rosas, sino horas extremadamente difíciles desde el punto de vista social, político, económico. con lo que hay que hacer, pues, el esfuerzo de preservar la paz social en el país. Así las cosas también están pues, en otro orden completamente distinto, pero que forma parte un poco también de un modo de hacer las cosas y por qué suceden. Hay una gran aflicción por la muerte de Silvina Luna. No podemos asegurar, no tenemos la autoridad ni conocimiento suficiente si las cirugías que hizo el doctor Lotoki a Silvina Luna y otros pacientes, Silvina ha muerto, si es un resultado directo de esta operación o de situaciones integrales y preexistentes que al emplear determinados métodos y materiales en esas cirugías dieron con una aceleración precedente que desataron. Esto es claro, huevo y gallina, una niña de tal belleza y tanto cariño por parte de la gente, y ha muerto en plena juventud, tenía 43 años. Muy triste, muy triste. La nota siempre refrescante y encantadora es Messi. Messi volverá a integrar el seleccionado, la escaloneta, para jugar contra Ecuador. Scaloni está empezando a probar jugadores nuevos, porque el viaje es largo para el próximo Mundial. ¿Llegará el genial jugador argentino al próximo Mundial? Todos lo deseamos. Y además somos testigos de una transformación muy singular en la sociedad norteamericana, la gradual aceptación y entusiasmo por el fútbol, por el soccer, que nunca prosperó, aunque se invirtió mucho por parte, pues, por ejemplo, de Henry Kissinger en su momento con el Cosmos. Aún Pelé llegó a jugar en el Cosmos, que trató de armar como un gran negocio la implantación del fútbol en los Estados Unidos, pero según Guy Sorman, de filósofo y sociólogo, les es difícil a los norteamericanos aceptar un juego, un deporte que incluye el empate. Alguien tiene que ganar. Pero con Messi están cambiando las cosas, y tanto, y mucho. También es una transformación social. Hay más. Vamos a conversar juntos, como un ida y vuelta. Me produce una gran felicidad advertir, porque uno se da cuenta que están allí. Uno lo advierte. Algo de música. Ese día, cuando fueron a despertarlo, y eran las 2, 3 de la tarde, protestó un poco John Lennon. Yo estoy durmiendo. I'm only sleeping. Solamente estoy durmiendo. Que claro, eso, escuchamos una sirena lejana probablemente, y de aquello nació esa gran canción, I'm only sleeping, solo estoy durmiendo, los Beatles. When I wake up early in the morning, lift my Es estupendo empezar el día con Cabrales. Y tenemos que podemos elegir nuestro blend, el gran café. El gran café para poner en marcha el día. Es Cabrales. De algún modo queda dicho, pero podríamos agregar, porque es importante, que Cabrales está en todos los supermercados del país. Llegan muy buenos momentos. Es el toque Mickey Mactas, la búsqueda del cazador de música a partir del músico, de un notable músico, de su compositor, integrante de los espíritus, permanentemente en ebullición. Busca para nosotros, busca nosotros canciones y sonidos que necesitamos. Hola, Miki, ¿cómo estás?
Todo bien, por suerte.
Muy bien. Estamos esperando. ¿Qué has encontrado por allí?
Bueno, los años 70 fueron la era dorada del roots reggae music, del cual el máximo exponente mundial es Bob Marley. Bob Marley, siendo una persona jamaiquina, como todos lo saben, quizás no muchos saben de que él es una persona mestiza. Es decir, el padre de Bob Marley era blanco, de tez blanca, y la madre de tez negra y origen africano. Y el movimiento fue más que nada, en su gran mayoría, de músicos afrodescendientes. Pero he acá el caso de Fredlox, cuyo disco Black Star Liner es uno de los clásicos de esa era dorada del reggae, que es una persona que sigue viva, de tez blanca, es una persona rubia de ojos claros, perteneciente a la era dorada de la música reggae.
Entiendo perfectamente.
Lo cual le da un carácter bastante curioso, porque se suele decir, suele haber como una especie de mito o imaginario popular, en el cual es una música que solo lo pueden tocar personas de tez o descendencia africana, lo cual esto lo refuta por completo, viendo que es una cuestión más bien cultural y de un lenguaje musical que uno aprende a través de la cultura, justamente, que del color de la piel.
Sí, claro.
Así que bueno, vamos a escucharlo. Clásico de la era del roots reggae music.
Vamos a escuchar la formación que da origen y lidera a Bob Marley.
No, es un cantante llamado Fredlox, del mismo movimiento musical que Bob Marley. Y más allá de que es un gran tema, un gran clásico de ese movimiento de roots reggae de raíces,
¿sí?
Es una persona de tez blanca, rubia, que un poco llama la atención, ya que los grandes músicos de reggae son todos negros.
Indudablemente, claro. Sí.
Claro, y aquí muestra perfectamente de que tanto blancos como negros pueden tocar la misma música.
Bueno, es todo un descubrimiento y es toda una afirmación. Y licúa muchos preconceptos, por supuesto. ¿Qué le parece si lo escuchamos? Esto vale mucho, ¿eh?
Y la verdad que sí, porque es una obra musical espectacular, más allá de la cuestión anecdótica.
Muchas gracias, Ricky. Vamos a la música. Gracias por ello.
No, de nada, y que tengan todos un buen fin de semana.
Un buen fin de semana. Vamos a la música.
Repatriation, black liberation. Adrian's running. I can hear the elders sing. These are the days for which we've been praying. 7 miles of black star liners coming in the harbor. 7 miles of black star liners coming in the harbor. Marcus Garvey told us freedom is a must. He told us that the black star liners are coming one day for us. Coming in the harbor, 7 miles of black star liners coming in the harbor. 7 miles of black star liners, 7 miles of black star liners, 7 miles of black star liners coming, 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 coming for I and I, for I.
Qué maravilla que esté Buquebus. Buquebus es la mejor línea fluvial del mundo. Del mundo se dice muchas veces para decir tantas cosas, pero esto es estrictamente así. Digamos que las naves, los buques y los barcos de Buquebus son inmejorables, son silenciosos, son ecológicos, son silenciosos, son veloces, siempre salen. Y además han modificado realmente de un modo favorable la relación entre las orillas del Plata, el río de la Plata, nuestro mar dulce. Buenos Aires, Montevideo, Montevideo, Buenos Aires, Colonia, Colonia, Buenos Aires. Es tan feliz el viaje que ha propicio desde hace muchísimos años amistades, alegría de vivir, conocimientos, vínculos, negocios. Buquebus. Buquebus es fantástico. Hay que destacar a Croc Madame. Croc Madame es una creación. En el inicio allí donde va uno, donde voy, donde vamos nosotros, es en Libertador y Pereira Lucena, cruzando la avenida donde está el Automóvil Club Argentino Central, sobre la avenida Libertador, y en conjunto con el Museo de Arte Decorativo está Croc Madame. Croc Madame es de tal belleza que ha modificado, ha cambiado mucho el espíritu de la ciudad de Buenos Aires. Hay una arquitectura preciosa con un patio adoquinado, un jardín adoquinado semicircular. Probablemente entraran caballos y carruajes, muy probablemente, al Palacio de Rasuris, adjunto y unido a lo que ahora es el Museo de Arte Decorativo, una fuente candarina de una gran belleza con plantas acuáticas y un quién sabe si salamandra, quién sabe si rana, que brota constantemente el agua clara. Qué lindo, hay árboles inmensos. Me gusta de vez en cuando, sí, y consigo, hay mucha gente ahora, almorzar sin apuro bajo un olivo como mínimo centenario. Y hay varios. Y el interior es divino, es precioso. Chiquito, es como tan grato, que vale la pena. Hay varios, pero Adams, pero este es el, este es el mío. Déjenme decirlo de esa manera. ¿Conoce Manolo? Casi seguramente sí, pero si no fuera el caso, es en el corazón de San Telmo y del centro, pero muy de San Telmo, Bolívar y Cochabamba, en la esquina justo, ocupa Manolo. Es uno de los grandes restaurantes porteños de nuestro país. Es la cocina porteña. Sus milanesas, toda la materia prima es insuperable. Todo bueno. Todo bueno. Sus bifes de chorizo, realmente, como de los que tienen que ser. Riquísimos. Las papas fritas verdaderas, hechas con un cuchillo cortadito y hechos, ¿no? Estos que tienen como un puré dentro y por fuera una especie de cosa crocante. Y todo es pastas geniales, empanadas. Manolo. No se pierda Manolo en el corazón de San Telmo, Bolívar y Cochabamba. Es tremendamente recomendable. Hay, mejor decirlo, un gran reconocimiento a la creación de Buquebus. Buquebus navega entre las dos orillas del mar dulce de Solís, del río de la Plata. De manera que une permanentemente con la mejor flota fluvial del mundo. Muchas veces se dice que aquello es del mundo y otra cosa también es del mundo, ¿no? Y la mejor flota fluvial del mundo, sin duda. Son naves de transporte de pasajeros silenciosos, ecológicos, veloces y seguros. Siempre salen y siempre se viaja con placer, con euforia y con felicidad, con seguridad, desde luego. De modo que queremos subrayar la calidad que significa tanto desde la perspectiva turística como desde la perspectiva comercial y desde la perspectiva geopolítica. El buquebus es una enorme importancia y queremos destacarlo siempre. Es Buquebus, la hora feliz. Amigazos en Tigre, Julio Zamora recorrió la obra del futuro Teatro Municipal de El Talar. El intendente de Tigre supervisó los trabajos ejecutados por el gobierno local, que se encuentran en la etapa de construcción de vigas y columnas para la estructura. Bien, ¿eh? El espacio contará con 1.200 metros cuadrados, un auditorio central con capacidad para más de 270 espectadores, camarines y sanitarios. Sí, sanitarios. Claro, qué bien Tigre, ¿no? Cuánta actividad. Bien, Tigre. Aquí en el Factor Mario, muy buenos amigos. El municipio de Esteban Echeverría lleva adelante jornadas de control odontológico en los jardines de infantes del distrito. Mira qué bien. En esta oportunidad, junto con la senadora provincial Maggie Gray, profesionales de la salud llevaron adelante el operativo para las 100 niños y niñas de Jardín de Infantes número 905. Durante la jornada se realizaron revisiones odontológicas y aplicación tópica de flúor en los casos necesarios. Se llevó a cabo un taller de salud bucal en el que se trabaja sobre la importancia del cuidado bucal, cómo prevenir enfermedades, y se entregó un cepillo de dientes a cada niño y a cada niño. Los operativos del control odontológico en los jardines de infantes se dan en el marco del programa Echeverría Sonríe. Estupendo. Bien ahí, Esteban Echeverría.
El Factor Mario, con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto.
Tenemos muy muy buenos amigos, por suerte. Nos comunica UADE, la gran universidad, y desde el auditorio Héctor Caballero, artistas representantes de la cultura, periodistas y referentes del mundo del espectáculo acompañaron a Roberto Antier, Néstor Fabián y Palito Ortega. ¿Qué tal? Acompañaron a Héctor Caballero en el estreno del escenario de este nuevo espacio cultural, que cuenta con 80 metros cuadrados y tiene lugar para 190 butacas, además de estar equipado con la última tecnología en sonido, luces y cámaras de registro audiovisual automatizadas. El auditorio Héctor Caballero contará con una programación habitual, como también se considerará un espacio único a nivel educativo para alumnos de la Licenciatura de Artes Escénicos de la UADE. Este espacio será imprescindible para ir más allá de la teoría en las aulas y continuar el camino que promueve UADE, el aprender haciendo. Una formación escénica más amplia y multidisciplinaria. Un sueño que inició el reconocido productor argentino, Héctor Caballero. Viejo y querido amigo, quiero agregar. Y que como impulsor y director, además de miembro del Consejo Asesor de la Licenciatura en Medios de Entretenimiento y Comunicación de UADE, contribuyó a consolidar la propuesta, que ya cumplió 8 años de trayectoria. Formidable, UADE. Lo celebramos. Oh, qué bien, qué bien, qué bien. Acepta en el Factor Mario una conversación con Jorge Jacobe. Me atrae conversar con Jorge, es un analista político y un explorador de la opinión pública muy, muy, muy personal, con un gran estilo, que yo diría brevemente, para que hable Jorge y no uno que no tiene ninguna importancia. Tiene como un método de neutralidad, no de objetividad, que sería una tontería. Pone las cosas, pero no como con el deseo de que tuvieran que ser, o serían mejor de otra manera, como son. Y ese método es riguroso, estricto, y a veces un poquito desasosegante. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario querido? Gracias por esa presentación. Lo que intento ser es equidistante.
Bueno, tal vez sea mejor palabra, una palabra, pero
quizá, quizá lo logre, quizá no, ¿no?
Quizá equidistante. No, vamos a ver. Yo creo que sí. Pero además lo decís, quiero decir, si, si no, te, no, no te no te cae dulcemente al alma, está. A propósito de eso, ¿cómo está lloviendo sobre la Argentina? Es que nos da la impresión de que está soltándose una lluvia ácida, que las cosas están desarmando, deshaciendo a una velocidad espantosa.
Sí. Yo te diría que estamos en un momento muy curioso, porque tras las PASO hicimos síntomas de un evento que no sucedió. Es decir,
a ver.
La carga de entusiasmo y hasta te diría de fatalismo que hay respecto de un Milei ya presidente es un evento, ¿sí?, que no sucedió. Es un evento que no sucedió. Que como evento no sucedió.
No, por supuesto que no.
Y entonces estamos haciendo síntomas de la expectativa sobre el evento, no del evento. Esto me parece importantísimo porque no, porque demuestra cuán vulnerables estamos, sobre todo en términos emocionales. Los tres sacaron 28, 29 puntos, están ahí a 2 puntos, y el resto es una bola de dimes y diretes y de fatalismos y de visiones apocalípticas o fantásticas, todas sustentadas sobre la nada.
Me parece que... Guárdenme ese párrafo, por favor, gracias. Sí, visiones apocalípticas que incluso no ocurren, pero tenemos la impresión de que sí ocurren.
Y hay visiones apocalípticas negativas y visiones apocalípticas positivas. Porque...
Ya, sí.
Porque hay gente diciendo, bueno, ahora viene el apocalipsis, que es, por ejemplo, Milei, para mal, y hay gente que dice, como todo está mal, lo mejor que nos puede suceder es que venga el apocalipsis, es encerrarnos en una granja en Waco, Texas, y incendiarnos a todos. Es decir, hay una pulsión hacia el apocalipsis en una parte del público que lo dice abiertamente, que se vaya toda la remierda. Y lo dicen con deseo.
Sí.
Entonces, estamos
estoy
en un
seguro,
momento...
Estoy seguro, y lo has planteado con una claridad rara.
Estamos en un momento que es muy muy emocional, como siempre en la toma de decisiones y en la vivencia de los seres humanos, que está maquillado por todo lo ideológico y patatín patatero, pero que es bien emocional, es bien corporal, ¿viste? A partir de ahora, si querés, después analizamos las PASO como quieras, pero
no,
los primeros numeritos que tenemos de...
Analizar, sí, vamos a pasar por el terreno de las PASO, pero yo diría que a lo mejor es una tontería, pero que casi como un teorema existe la tentación de ignorar. Nosotros no sabemos del todo qué hará Milei, pero quizás son muchísimos quienes prefieren aventurarse a algo no del todo conocido antes que a lo conocido y decepcionante.
Exactamente. Y confundimos, como siempre, los seres humanos, porque no es una particularidad de este momento, el creer por el saber.
Tal cual.
Que cuando yo pregunto si la gente está de acuerdo o no está de acuerdo, por ejemplo, con la idea de la dolarización, solamente el 20% de la población dice que no tiene herramientas suficientes como para definirse al respecto. Yo, por ejemplo, Mario, siento que para definirme respecto a si la dolarización es buena o es mala tendría que ser un economista muy avesado.
No me puedo... Sí, ya lo creo.
Claro, bueno, pero el 80% de la población toma una posición en contra o a favor de la dolarización, y entonces reemplaza el saber por el creer. No saben que la dolarización es buena o es mala, sino que creen que la dolarización es buena y es mala. Y es bueno, me parece, entender esto para arribar a las conclusiones de cuán emocionales somos a la hora de tomar todas, ¿no?, nuestras decisiones. Todo nuestro sistema de decisiones está basado en eso, y cómo lo maquillamos con una serie de argumentos, con una serie de seguridades ficticias, para sostener lo que nos pasa en términos emocionales. Es muy interesante. Amén de lo trágico del momento, analizar comportamiento humano en este momento de la Argentina es tremendamente interesante, por más que sea móvil, por más que cambie todo el tiempo, por más que a los encuestadores las herramientas que tenemos nos permitan ver algunos fenómenos sí, algunos fenómenos no, todo lo que vos quieras, de todas formas es muy divertido, es muy estimulante, es muy, muy interesante.
Jorge Jacobi, estoy pensando en lo que acabas de decir. Por supuesto, no es que vamos a pasar a otra cosa, porque sí. Hace un año aproximadamente escuché a López Murphy, orondo, decir, bueno, claro, por supuesto que la victoria se descuenta, pero tiene que ser aplastante. Bueno, ¿qué sucedió camino del foro? Porque esas cosas, eso no sucedió.
No, no hubo nada aplastante, excepto que vos veas la Argentina, dependiendo de a quién pongas en el centro de la escena, la situación es aplastante o no. Si la pones a Cristina en el centro de la escena, vos te das cuenta que más del 70% de la población le dijo que no.
Sí.
Y eso para ella es aplastante, aunque está lejos de ser la muerte. Es decir, hay que entender que este gobierno, con el rosario de problemas o de cagadas que tiene encima, y con una transición que la están viviendo mal, ¿no? Digo, que Cristina pretende transferir su prestigio a una persona que ni siquiera es su candidato a presidente, es decir, transitando incluso ese trauma, aún así, planteándole a su propio electorado un candidato que no les gusta, porque lo sienten un garca, y otro candidato que no les gusta, porque lo sienten un comunista chino, aún así sacaron 27 puntos, me parece una genialidad.
Sí, 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 sí.
Juntos por el cambio, Mario, que no tuvo hasta ahora una propuesta económica para la opinión pública, cuya principal demanda es la economía y la inflación, arréglame esto, sin tener una propuesta para eso, aún así sacaron 28 puntos, me parece una genialidad. Tendrían que haber sacado 4.
Absolutamente, es un... Una curiosa avalancha de episodios inexplicables. Pero tiene que haber una explicación. Es la emoción, es la fidelidad a determinadas cosas, lo que fue. Bueno, la performance fue buena.
Sí, no, porque también cada uno de estos significa cosas más allá de la discusión por la economía. Es decir, Patricia Bullrich está puesta en el lugar de la que puede ordenar este país en términos de seguridad, sí, en términos de avasallamiento del Estado y demás, y entonces saca Juntos por el Cambio, reúne 28 puntos sin una propuesta económica. ¿Por qué? Porque significa otras cosas que también valen, que también tienen algún nivel de valor. Ahora, no tener un plan económico ha sido una carencia hasta ahora, evidentemente. También es una oportunidad, Mario, porque todavía tienen una carta para dar vuelta.
Así, al sacar esa carta y dar la vuelta, produjo el efecto esperado. Si vos escuchás a Milei y decís, no, yo con Melconian no hablo, es evidente que lo detesta o lo desprecia, porque yo quiero hablar entre candidatos a la presidencia.
Nosotros sabemos que dentro de la política existe esta situación de quién la tiene más grande y con quién se mide cada uno, Mario.
Sí.
¿No? Y sabemos que en términos estratégicos tiene razón de ser eso. Si yo lo veo como un estratega político, te digo, lo que está haciendo el tipo está bien. Si lo veo como un ciudadano, te digo, me parece que está mal, porque él tendría que hablar de economía con todo el que quiera debatir economía, porque es nuestro problema.
Sí, sí, con las buenas maneras, sí, tendría que ser así, pero no.
Pero no es.
Porque mi ley está tan convencido de cualquier otra opción, es una ofensa o una irrisión.
Exactamente. y responde emocionalmente desde ese lugar, ¿no? Es decir, todo lo diferente a él es rechazable y es repudiable. Bueno, insisto, una parte enorme de la población está en ese estado emocional.
Sí.
Ahora, a mí me da la sensación de que el kirchnerismo está muy enquilombado por esta crisis de identidad que están viviendo. Bien, me parece que Juntos por el Cambio todavía tiene dos cartas para jugar. Una, poner un plan económico sobre la mesa para hablarle a la gente de sus problemas, y también despertar una esperanza que todavía no apareció. Y me da la sensación, Mario, en ese sentido, que Milei ya echó sus cartas sobre la mesa, ya puso su plan económico, ya apareció el entusiasmo, y ahora hay que ver cómo aguanta los trapos.
Hay que ver cómo aguanta los trapos, claro. Sí, claro. Qué bueno, me parece muy revelador. Ya está, ya me jugué.
Todo. En las PASO da la sensación de que aparece un entusiasmo inicial, y en las generales, esto ha sido históricamente así, aparecen otros entusiasmos que a veces tienen que ver con frenar al primer entusiasmo. Entonces, en una de esas estamos asistiendo a un cumpleaños donde todos los que querían venir llegaron temprano, y vos tuviste 30 personas en la puerta tocando el timbre y dijiste, esto va a ser un quilombo, y llegan la primera media hora y no sé si va a llegar alguien más después.
Sí, pero también se puede interpretar a la Milei como que no necesito, porque se trataría de segundas marcas. Ya está.
Bueno, supongamos que el ya está le alcanza para entrar a segunda vuelta.
Sí.
Y supongamos que entra en segunda vuelta no con 30, que entra con 35, 36, que es lo que nos está midiendo ahora. Mario, si va a una segunda vuelta necesita el 51, ¿eh?
Sí. Sí.
O el 50,1. La pregunta para hacerse respecto de Milei, del proceso Milei en particular, es la siguiente. Nosotros sabemos bastante bien qué es lo que le pasa a la gente que lo vota. La pregunta es qué le pasa al que no lo vota, al que hasta ahora no lo votó. ¿Qué es Milei? ¿Es inocuo? Con lo cual él podría todavía ir a buscar más votos, o a los que todavía no lo han votado les produce miedo.
Ah, quiere buscar esa patrulla perdida, ¿no? Dios. Sí.
Ahora, supongamos que descontamos 30 puntos para Milei, del 100%. Que descontamos otros 30 de lo que sacó el Frente de Todos, que quizá los vuelve a sacar. Quedan 40, 28 ya votaron a Juntos por el Cambio. Quedan 12. Mario, a ese 12 que le pasa, si le tienen miedo a Milei o si tienen reparo sobre Milei, entonces Juntos por el Cambio tiene la oportunidad, no digo que lo vayan a hacer, pero tienen por lo menos la posibilidad, la oportunidad de construir ahí una esperanza, que sea de un cambio profundo, que es lo que está pidiendo la opinión pública, de un cambio hacia la centroderecha o hacia la derecha y hacia un Estado más chico, sin el componente bueno, lo voy a decir en las palabras que lo dicen los encuestados, sin el componente loco que tiene Milei. Sin el componente profético, digamos.
Que lo hay, fehacientemente, pero eso tampoco es un muro infranqueable, es así, bien. No,
claro.
Hay otros que renguean de otro modo,
¿no? Y también hay que entender que los seres humanos, mira, los psicólogos de mi equipo, de la consultora, siempre me explican que si hay algo contagioso es la locura. Es muy contagiosa.
Sí.
Ahora, ¿durante cuánto tiempo contagia? Una cosa es volverse loco completo, y otra cosa es volverse circunstancialmente loco. Es decir, tener un momento de locura. Ser loco y tener un momento de locura son dos cosas completamente diferentes. Un ser humano normal, normal por estándar, digo, Mario, un ser humano estándar no tiene comportamiento, no es un loco, pero un día va a la cancha
y en el fervor de la masa, con el hijo en la mano, le grita a los contrarios: hijos nuestros, como si ser hijo fuera peyorativo, fuera un insulto. Con el hijo en la mano, le grita a los rivales: muertos, hijos nuestros.
Sí.
Entonces, no quiere decir que el tipo está loco, quiere decir que se sumó a un momento de locura, en un momento donde todos nos podemos poner pelotudos. Entonces, insisto, me parece que el 30, 35, si querés, que está atrás de Milei, va a ir a las urnas de vuelta con lo que fue, con el mensaje que le quiere pasar a toda la decadencia de la Argentina, que está clarísimo. Y me parece que el secreto de lo que viene es tratar de entender qué es lo que le pasa al que no lo votó.
Ah, sí, claro. ¿Hacia dónde va a ir?
¿Hacia dónde va a ir? ¿Cómo ve a Milei? Si lo ve loco o no, si le asusta o no, y si alguno de los otros le despierta algún nivel de esperanza como herramienta también para parar a Milei. Las cuatro últimas elecciones, Mario, mirá, desde que acontecieron las PASO, está todo el mundo embretado en una teoría, que es la famosa teoría del carro del vencedor, desarrollada por una autora alemana, Noel Neumann, en un libro muy lindo que se llama Espiral del Silencio, en los años 80, que explica que...
Hay que buscarlo.
Hay que buscarlo, hay que leerlo, yo lo recomiendo, Espiral del Silencio. Esa teoría, la teoría del carro del vencedor, explica que los seres humanos que están indecisos frente a algo que tienen que decidir, y sobre todo las estructuras mentales más débiles, son susceptibles de contagiarse del entusiasmo de, no una mayoría, sino de una minoría ruidosa. Se suman a la fiesta, se suman a lo que pasa alrededor. Muy bien, todo el mundo está con esa teoría, dando ya absolutamente por sentado que Milei es presidente. Y yo digo, paren, muchachos, porque eso puede suceder como puede que no. Y digo, las últimas cuatro elecciones en la Argentina contuvieron procesos del carro, no del vencedor, sino del perdedor. En el 2019,
ruego un punto en esta extraordinaria reflexión. Un hecho: Milei fue a ver a Pablo Moyano. Y Pablo Moyano se mostró entusiasmado, y pasó lo mismo con Barrio Nuevo. ¿Qué me dirías al respecto?
Perdóname, se me cortó. ¿Conclusión?
Sí, ¿qué conclusión puede recortarse de eso, de esa visita y de ese apoyo explícito?
Mira, por supuesto que se está empezando a tener cuidado por si se da la casualidad de que es presidente, no solo acercándose a algunas partes del sistema político, sino también moderando, bajándole la espuma a su propio discurso. Ahora ya resulta que la dolarización no sabemos si es para el primer mandato o para el quinto mandato. Está tratando de bajar su promesa por una razón que es muy simple, Mario. Todas las personas que han sido presidentas en la Argentina han hecho promesas desmesuradas, de corte psicopático, y como después no las pudieron cumplir, son promesas que te sirven para ganar elecciones, pero no después para gobernar, porque como no las puedes cumplir, finalmente los corazones se rompen y la gente te cuelga de un gancho y deja que te seques al sol, porque no le cumpliste la promesa, por más que la promesa fuera ridícula. Macri le dijo a los argentinos: yo voy a erradicar la pobreza.
Sí.
Una locura decirlo y una locura creerlo. Cristina le dijo a los argentinos: vótenme a mí, que con Macri ustedes fueron infelices y conmigo van a volver a ser felices. Prometer felicidad ya es otra locura, y es otra locura creerlo.
Totalmente. Entonces, totalmente. Claro. Por último, para que puedas reanudar tu paseo por los bosques, ya no es más recomendable hacerlo después de este crimen espantoso que sucedió horas atrás. Pero bueno, para lo que quieras, quería interrogarme acerca de esto. ¿Las PASO son beneficiosas o son un perverso invento para dividir, sobre todo a los peronismos diversos, que donde no hay PASO, salvo en el caso irrelevante de Grabois, para más que para elegir quién va a encabezar el candidato, sino para dividirlos y que se peleen un poco.
En términos teóricos te tengo que dar una respuesta y en términos prácticos te tengo que dar otra. En términos teóricos, filosóficamente la ley persigue, la ley de las PASO, persigue que las internas, que antes eran absolutamente oscuras, que se terminaban decidiendo en una mesita, dos radicales terminaban decidiendo, che, acá votaron 10.000 personas, vos sacaste tanto, yo saqué tanto, que era una rosca asquerosa, que eran la oscuridad total en la vida interna de los partidos, que esa oscuridad se abrieran las ventanas y entrara la luz. Y entonces obligar a los partidos a debatir sus asuntos internos de cara a la opinión pública. Ese espíritu a mí me parece bueno, yo lo comparto, yo lo firmo y me adhiero. Ahora, los argentinos no estamos acostumbrados a debatir. Esa es una ley para una sociedad que nosotros no tenemos, porque en muy menor medida nos gustan los espacios donde hay debates internos. Por lo general nos gustan los espacios donde hay un tipo que tiene un anillo para dominarlos a todos, o una mina.
Bueno, claro.
Nos gustan los personalismos, nos gustan los paternalismos, nos gustan las personas que pueden manejar con mano de hierro a los de abajo, porque creemos que eso es el verdadero liderazgo.
Por supuesto, en un tiempo podría llamarse cesarismo, pero claro, hay una gran preferencia histórica en la Argentina.
Entonces no es que las PASO no encajan desde lo legal o desde lo filosófico, no encajan con nuestra cultura como argentinos, que queremos un machito alfa o una hembra alfa.
Sí, estupendo y alegre por haber aceptado esta conversación, Jorge Jacobe. Pues ojalá nos podamos ojalá podamos hacer una vueltita antes de que se vote, ¿eh?
Bueno, con todo gusto.
Yo te veo todas las noches, ¿eh?
Lo lamento por vos.
No, veo, en realidad veo más a Viviana Canosa.
Es
un poco más guapa. Vos no estás mal, ¿eh? Pero Viviana te arrastra con vos. Bueno, en fin, gracias por todo. Sí, claro.
Te mando un abrazo grande.
Un abrazo. Jorge Jacobe. Vean, les propongo, los codeo un poquito para que nos aproximemos a Eartha Kitt. Eartha Kitt fue una cantante, bailarina y actriz asombrosa. Nadie se pareció a Eartha Kitt. Nunca. Desarrolló su vida en los Estados Unidos, donde nació. Negra simpática, muy torneada, muy linda, con una voz, bueno, me niego a describirlo porque no se puede. Es una voz y un timbre particularísimos. Eartha Kitt, alguna vez quizás lo hayan visto en como Gatúbela, cuando existía como serie en la televisión relativamente vieja, y estaba formidable. Pero aquí nos va a cantar una cosa que es muy divertida, además, ¿eh? Porque ella va al cantar, va preguntando a quienes lo van interrogando, no lo dice, pero está implícito, Eartha, vamos a tomar algo, vamos a comer esta noche, hacemos un programa, desde el Cádiz de golf hasta un señor cualquiera que está en las proximidades de Eartha Kitt, y ella dice no, ¿por qué? Porque mi corazón pertenece a Papito. Ahí la tienen.
I used to fall in love with all those boys who maul the young cuties. But now I find I'm more inclined to keep my mind on my duties while tearing off a game of golf. I may make a play for the caddy, but when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine fin and hattie, I just adore his asking for more, but my heart belongs to daddy. Yes, my heart belongs to daddy, so I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to daddy. Da 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 da. So I want to warn you, laddie, though I know you're perfectly swell, that my heart belongs to daddy, 'cause my daddy, he treats it so well. There was a dame that a football game made long for the strong and a gratty. I never dream of making the team, 'cause my heart belongs to daddy. Yes, my heart belongs to daddy, so I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to daddy. Da 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 da. So I want to warn you, laddie, though I know you're perfectly swell, that my heart belongs to daddy, 'cause my daddy, he treats it so well.
Chaco potencia la industria nacional a través de beneficios productivos como la tarifa eléctrica diferencial, el reintegro de inversiones y el programa de inserción laboral. Conoce estos y otros beneficios en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Los buenos amigos de Morón, el municipio de Morón ya instaló 9 estaciones ambientales solares en distintos espacios públicos, parques y plazas de la comuna. Se trata de estaciones materas solares que cuentan con dispensadores de agua caliente y fría. Qué simpático y qué buena idea, por cierto. Además poseen conectores USB que permiten la carga de dispositivos electrónicos. Las terminales funcionan con una luz solar que generan un ahorro de energía eléctrica y brindan una alternativa sustentable, promoviendo y visibilizando las energías alternativas. Excelente. Esta acción forma parte del proyecto municipal denominado Provisionamiento Energético en Base a Energías Limpias. Muy bien, Morón. En el Factor Mario, los buenos amigos de Vicente López. El sábado pasado se realizó una nueva jornada de conservación de espacio natural en la valle y el río. sobre el paseo de la costa de Vicente López. Se llevaron a cabo dos actividades fundamentales en el cuidado del ambiente: limpiar los residuos desechados en la costa, separando la basura de los reciclables, evitando de esa manera la contaminación de este espacio de biodiversidad. La segunda consistió en plantar árboles nativos que atraerán polinizadores y a la fauna local. Magnífico. Al finalizar la jornada, aquellos materiales reciclables que fueron recuperados fueron transportados a las plantas de separación de residuos para reincorporarse al ciclo productivo como nueva materia prima. De esta forma se busca concientizar sobre los millones de toneladas de basura que año tras año terminan en ríos y océanos. Muy trascendente. Vicente López, gracias. En el Factor Mario, vamos a bien, con la inspiración, la sensualidad, la cultura general y con respecto a la gastronomía de China Conte Gran. China,
¿cómo estás, Mario?
Muy bien, feliz de que estés aquí y hayas aceptado conversar con nosotros. Conversar y comer. ¿Qué esperamos?
Mira, Mario, hay una receta que yo creo que es para toda la vida, esas recetas que hay que conservar y repetirlas, y seguramente siempre podremos mejorarla, pero así como te la voy a dar yo, la vas a tener para toda tu vida y la vas a usar mucho. La salsa boloñesa, como le decimos nosotros, en Italia se llama ragú boloñese, ¿no? Porque ragú. Ragú viene de un término francés que son carnes estofadas en una salsa y con verduras. Entonces.
Pues a eso lo llamamos ragú.
Ragú, claro. En francés se escribe ragout con T, y en italiano ragú directamente.
Así.
Pero es el origen de la palabra, es un ragú boloñés. No tendríamos que decirle salsa, porque la salsa va a ser el tomate. El conjunto es un ragú, que insistimos, es un estofado largo, o sea, un estofado que siempre lo vamos a hacer a baja temperatura cuando empecemos a estofar, y largo tiempo, ¿no?
Muy bien.
Porque hay estofados largos y hay estofados cortos. Este es un estofado largo.
Bien.
¿Qué lo vamos a usar, Mario? Bueno, la libertad es libre, ¿no? Pero vamos a decir,
sí, claro,
espaguetis, fettuccinis, lasaña, podemos rellenar canelones, podemos servirlo con un rico plato de polenta. Y en la Argentina, yo no sé por qué, la gran diferencia, y por eso digo la vera, salsa boloñesa, le vamos a decir, porque así le decimos, es que mezclan, no solamente usan carne de vaca, sino usan carne de vaca y carne de cerdo en iguales proporciones.
Bien, sí.
Y quieras o no, esto cambia bastante el sabor, la hace mucho más rica. Obviamente que vamos a usar una base de aceite de oliva, esperemos tener dinero para comprar un poco de panceta salada, después te voy a pasar las cantidades. Eso, la panceta cortada bien chiquitita, lo vamos a poner junto al fuego, y ahí van a venir nuestras verduras aromáticas. Nuestras verduras aromáticas van a ser cebolla, fundamental el apio, zanahoria, yo le voy a poner un diente de ajo, no sé vos, Mario, que sé que no te gusta tanto, pero apio, cebolla, zanahoria, infaltable en una boloñesa. Así que esa verdura que la vamos a poner en nuestra materia grasa, que ya sabemos que es aceite de oliva, y esa panceta que ha ido largando materia grasa, la vamos a sudar, lo que se dice en la cocina. O sea, no la vamos a llevar a que tome color, pero sí que se cocine y se transparente a una temperatura media, media alta. Ahí subimos bien el fuego, vamos a agregar nuestras carnes, no, perdón, me estoy salteando, que le vamos a poner, si también lo conseguimos, que hoy es difícil en la Argentina, extracto de tomate, lo vamos a trabajar en seco, así junto con las verduras que se están sudando, para sacarle la supuesta acidez que tiene. Y una vez que logremos eso, vamos a ponernos, subir la temperatura, poner nuestras carnes, tratando de que cambien de color. O sea, no le vamos a poner a que hiervan, sino que tengan más temperatura, caramelicen un poco, también eso va a mejorar el sabor. Si vos pones una cosa ya con agua a hervir, vas a tener un sabor mucho más apagado que algo que pudiste dorarlo mínimamente. Cuando cambien de color esas carnes, ahí sí vamos a desglasar, que se dice en la cocina, que es simplemente ponerle 100 centímetros cúbicos de vino blanco, tinto, el que te haya sobrado y tengas. Lo vamos a dejar evaporar un poquito. Vamos a ponerle tomate perita. Yo siempre me gusta usar perita para las comidas italianas.
Bien.
Anda al verdulero, Mario, y le decís, ¿me guardás tus tomates maduros? Que sí. Pesa mucho menos porque vos los vas a tirar. Entonces a mí me sirven. Para mi salsa es mucho más rica con tomates maduros, perita, que abriendo una botella o tres latas. Pero bueno, andá y pedile al verdulero que acostumbremos a los verduleros a que nos conserven los tomates maduros para hacer nuestras salsas más ricas.
Así muy que, bien, hablaré con Ramón. Sí.
Hablo con Ramón, decirle que, y te lo cobran mucho menos, ¿eh? No te vayas a dejar cobrar lo maduro.
No, pues, no, muy bien. Lo iba a desechar, Ramón.
No, por eso, pero que les cuesta, ¿eh? Mirá que esos son muchos años de pelear por mis tomates maduros. Ya tengo algunos que me los guardan. Y bueno, y como condimentos, a mí me gusta, soy muy respetuosa de los sabores, ya lo sabés, no me gusta súper condimentar. Así que pongo dos hojitas de laurel, dos clavos de olor, sal y pimienta negra. Una vez que ponemos el tomate y los condimentos, bajamos el fuego a mínimo, ese punto que los franceses le llaman milloté o temblor, digamos, porque los guisos, los estofados, se tienen que cocinar muy suavemente, porque hay un dicho español que dice que olla que rápido hierve sabe mal. ¿No?
Anda, ole, claro, sí.
Se evaporan esos sabores también. Si tenemos un gran hervor así que es roto, que evapora. Entonces, suavecito, muy suavecito, una hora y media, dos. Si te falta líquido, le agregas un poquito de agua y vas a tener la salsa boloñesa más rica que comiste. ¿Querés que te dé las cantidades, Mario?
Estoy completamente seguro, porque cuando nosotros escuchamos salsa boloñesa y nos imaginamos una simple salsa de tomate con carne picada.
No. Por eso, todo tiene su orden, todo tiene su fuego más fuerte, más suave. La mezcla de cerdo y vaca sin duda mejora muchísimo el resultado final. Así que a animarse es simplemente mejorar lo que hacíamos, nada más.
Por supuesto, porque eso es arte, además de comer fenomenal.
Sí, es técnica, es saber que siempre que estofes lo vas a hacer a baja temperatura, salvo que sea un estofado corto, que normalmente es con lomo, o sea, no es el caso de la boloñesa. Así no. Que te digo las cantidades, prepárate tus espaguetis o para acompañarlos o con lo que más quieras, como ya dijimos. Aceite de oliva son 50 centímetros cúbicos, panceta salada, 150 gramos, acordate cortada finita, cebolla una, zanahoria una, 4 ramas de apio, cortadas chicas, pero no puré, digamos, groseramente, no, un corte que no nos va, que lo tenemos que sentir después en la salsa.
Bien, Gina.
El ajo sí, lo vamos a picar bien. Carne picada de cerdo 300 gramos, carne picada de vaca 300 gramos, medio vasito de vino, que serían 100 centímetros cúbicos, ya dijimos 10 tomates peritas o 3 latas de tomate perita entero, no compres puré, Mario, por favor.
No.
Y las 4 hojas de laurel, los 2 clavos de olor, sal y pimienta negra. Y las 2 horas de cocción a esperarlas.
Parece una obra maestra, me hace mucho feliz, me hace muy, muy feliz el desfile de técnicas que deben emplearse para hacer tu ragú.
No, es que yo creo que la gente que no ha estudiado y que quizás no le pone un nombre, seguramente aplica todas estas técnicas sin saber que son técnicas.
Claro, de manera intuitiva.
O sea, la abuela le dijo, mira, no, esto se tiene que cocinar despacio, ¿viste? La gente que cocina rico sin tener técnica, aunque no sepa, está aplicando muy buenas técnicas.
Genia, es China con qué gran. Willy, y nos lo comemos alegremente.
Con lo que quieras. Lasaña. Imperdible, ¿no? A mí, yo amo la lasaña, es una de las comidas más ricas. ¿Sabés, Mario, que la comida que más se come en el mundo es la comida italiana? ¿No?
Porque... no lo sabía, pero no me sorprende.
Y sí, si vas a Estados Unidos, si vas a Europa, siempre vas a poder disfrutar de comida italiana, que siempre se dice que es una comida de producto. Es una comida simple, es una comida regional, no pretende ser gourmet. Pero es
no, campañarda, sí.
Pero es exquisita, sin duda.
Claro, con poco, mucho.
Y de calidad, mucho.
Y además te diría una cosa, querida China Contegrán, que las diversas pastas son como juegos y reciben juegos de niños, orejitas, fusiles, como chistes a la vez.
Sí, la verdad, hay tanta variedad. Igualmente, los italianos, viste, son muy, muy de sus costumbres. Entonces, no sé si te van a decir que puedas comer unos orecchietti con salsa boloñesa. Por supuesto que libre sos. Pero te van a decir, y me ha pasado, que algún hijo mío quiera comer penne rigatti con ragú boloñés, y le dijeron, no.
No es así.
No es así, se sirve con tagliatelle o con espagueti, cuanto mucho, ¿no? Pero obviamente uno es libre de usar la pasta que quiera, de hacer una rica lasaña con salsa blanca, de ponérselo una polenta con queso bien rica, o rellenar canelones, como te dije.
China Contegrán, con el que vivía en cocina aquí, y es muy culta, además, muy analiza bien la política, qué sé yo, es muy especial, China, cocina magníficamente bien. A lo mejor la próxima vez, si coincidimos y vamos a coincidir, me gustaría saber algo que parece simplísimo, lo he leído por ahí, ¿no? La pasta con Pepe Cacho.
Mira, bueno, déjame informarme bien. El tema es ver bien ese Pepe, si lo vamos a conseguir, y ese Cacho. Eso.
Y el Cacho Cavallo, que prácticamente no se encuentra aquí.
Por eso. Hay cosas que desgraciadamente no se hacen o no las conseguimos, pero siempre unos fideos hasta con verduras son exquisitos, ¿no?
Absolutamente.
Ajo y aceite también, o sea...
Sí.
El pesto es otra cosa tan rica. No, hay, si es por comida italiana, insisto, es una comida, una de las comidas más ricas que hay.
Bueno, pues aquí tenemos a la extraordinaria China Contegrán. Bueno, está ocupada, pero se hizo un rapto. Y vamos a comer bien.
Vamos a quedarnos con esta receta de por vida, vas a ver.
Yo hice el postre.
¿En serio?
Sí, fui hasta Rapa Nui. Sí. Y compré un kilo de helado.
Ay, Mario. Bueno, la próxima vez espero que sea de tu mano. Igualmente el helado de Rapa Nui, si lo vamos a mencionar, es exquisito también.
Sí, lo mencionamos. A ver si nos hacen una rebaja.
Bueno, creo que no, porque aparte es llamativamente rico todo en Rapa Nui. Yo no sé cómo han logrado productos tan caros. Y alguna vez que he leído una nota del dueño de Rapa Nui, nunca han hecho propaganda.
No, nunca, jamás. No te dan bola. Y yo me compro como un puñadito de higos, rellenos con dulce de leche y bañados en chocolate. ¡Qué rico, por Dios!
No, y tienen, Mario, mejor no nos enseñemos, porque todo nos va a llevar a engordar, pero tienen un turrón de damascos y nueces que yo lo empiezo y lo termino, digamos, acto seguido, ¿no? Por esas felicitaciones vamos a aprovechar entonces para felicitar a Rapa Nui y su variedad, sí, y exquisitez, porque verdaderamente han logrado productos muy muy ricos.
Magnífico.
Magnífico.
Lo mismo que tu presencia aquí, China Contegrán. Bueno. Saludos a todo el mundo, a tu alrededor. Claro. Y que vayan bien las cosas.
Gusto enorme.
Ah, bueno, nos vamos, ¿eh? Sí, porque si es poquito, te quedas con hambre, y si es demasiado, te sentís raro. Como solían decir, y quedó como un refrán, cuando te invita alguien a su casa allí, Italia, donde todo fue, francamente, no puede evitar la belleza a su alrededor. Cuando te invita, te dice, bueno, quédate a pasar el tiempo con nosotros, con mucho gusto, qué sé yo. Quedó el refrán, l'ospite, es decir, el huésped, è come il pesce, es como el pescado, fra tre giorni, cada tres, pasadas tres días, spuzza, apesta. Genial, es mucho mejor escuchar a Gardel. ¿Quién era Gardel? ¿No? Qué misterio y qué genio. Creo que ni él se había dado cuenta de quién era y cómo lo hacía. Nosotros tampoco, pero tenemos el placer de escucharlo siempre. Melodía de Arrabal, Carlos Gardel. Chau.
Plateado por la luna, rumor de milonga, es toda tu fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la cortada mitonga, mientras que una pebeta linda como una flor espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Vena, ruego, es todo el barrio manejo, melodía de Arrabal. Viejo barrio, perdón.
perdonas que al evocarte se me pierda un lagrimón. Que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Cuna de taitas y cantores, de broncas y entreveros de todos mis amores. En tus muros con mi acero yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita, era rubia amargo. Y en la primer cita la paicarrita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pierda un lagrimón. Que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón.
La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad.
Vivamos Vicente López.
Tigre es seguridad, porque seguimos incorporando móviles para el COT, mejoramos nuestro centro de monitoreo. Todo esto son políticas públicas pensadas en función de nuestro pueblo. Tigre es mi vida.
Pasa un fin de semana inolvidable. Anímate a sentir la naturaleza. Anímate a probar nuestros sabores. Anímate a ver las estrellas. Redescubrí Chaco. Visita Chaco. Más información en chaco.gov.ar. Chaco. Gobierno de todos.
Morón es obras.
Sens Peña, Encuentro, Catania, Rucci, Belgrano, Güemes, Rivadavia, San Martín, Granaderos, Unión, Zuluaga, Evita.
Más plazas y parques, más espacios verdes. Municipio de Morón, corazón del oeste.